Eladio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Crisis en Cuba, la escasez de gas licuado dispara la demanda y sube el precio del carbón y las balitas en el mercado informal.
La huella cubana en la educación venezolana, ideologización, adoctrinamiento y resistencia social.
En malas condiciones carcelarias permanece la presa Sayli Navarro.
Anuncia el presidente Trump acuerdo petrolero con Venezuela condicionado a la compra exclusiva de productos estadounidenses.
El oficialismo venezolano mantiene doble discurso para amortiguar el impacto de la presión de Estados Unidos.
Y en los deportes, los Huracanes de la Universidad de Miami disputan esta noche la semifinal del Campeonato Nacional de Fútbol Americano Universitario.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy jueves 8 de enero de 2026.
Como siempre, a las 12 del mediodía nos encontramos con las informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que le acompaña hoy, el ingeniero de sonidos Juan Pendás, en la producción Julio Lastra y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González, así que vamos a iniciar con las noticias de Cuba.
El periódico Financial Times aseguró esta semana que México superó a Venezuela en 2025 como principal proveedor de crudo a Cuba, un cambio que podría generar tensiones en vísperas de la revisión del Tratado Comercial T-MEC, prevista para el 1 de julio de 2026.
El congresista cubano-americano Carlos Jiménez, republicano por el sur de la Florida, advirtió que si el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum continúa enviando petróleo a La Habana, podría haber consecuencias durante la renegociación del acuerdo.
En la red social X, Jiménez escribió: que quede claro, si el gobierno de Sheinbaum continúa regalando petróleo a la dictadura, habrá graves consecuencias.
Según datos de Clipper, citados por el Financial Times, México exportó a Cuba un promedio de 12.284 barriles diarios en el 2025, cerca del 44% del crudo importado por la isla, mientras Venezuela envió 9.528 barriles diarios, equivalente al 34%. Sheinbaum defendió los envíos al afirmar que forman parte de la política exterior y de la ayuda humanitaria de México.
Y escasez de gas licuado en Cuba eleva a precios récords la venta informal de balitas y también del carbón. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
La empresa estatal Cupet en Santiago de Cuba anunció en sus redes sociales que no habrá distribución de gas licuado hasta nuevo aviso. La falta de este combustible es crítica en todo el país. Al consultar al gobierno de Santiago de Cuba sobre esta situación, una funcionaria confirmó a Radio Martí que la venta está paralizada en todas las provincias orientales.
Ahora mismo eso está paralizado hasta nuevo aviso, porque no hay gas, en este momento no hay gas. Es en las provincias orientales.
La persona que atendió nuestra llamada en el gobierno de Santiago de Cuba mencionó que ya hay un barco en el puerto para descargar procedente de Rusia.
Está viniendo de Rusia ahora. Creo que llegó. Ahora viene el desmonte. Usted sabe que se lleva un proceso.
Una vecina de Santiago de Cuba nos corroboraba así la situación con el gas licuado.
Se ha demorado el tiempo que hace que no viene el gas, pero bueno.
El mismo escenario en Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba. Desde allí, René así lo explicaba.
En este momento es muy difícil conseguir una balita de gas licuado. Me sale por 10.000, 12.000 pesos.
Según cuenta René, los precios para llenar una balita por fuera del estado están demasiado altos.
Mi mamá y mi papá son dos viejitos que tienen 90 y 93 años. Y yo tengo cuatro operaciones de columna y tengo que arreglármela como pueda, con carbón o con leña, con palo.
La crisis también golpea al centro de la isla. Desde Santa Clara, el comunicador Guillermo del Sol informó que el gas licuado no llega a los puntos de venta.
Más de un mes que no hay gas. Incluso no se dice cuándo va a haber nuevamente un abasto de gas en Villa Gracia.
En el mercado negro, el precio de un cilindro de gas ha subido tanto que ya cuesta 50 mil pesos cubanos, una cantidad impagable para muchos, asegura Del Sol desde Santa Clara.
La varita de gas ya está oscilando los 50 mil pesos cubanos. La varita con el líquido. El líquido solo 30 mil. El 80% del cubano aquí está cocinando con leña y carbón. Carbón es el que tiene poder adquisitivo de comprarlo, porque tampoco es barato. El saco de carbón oscila entre 1.500 y 2.500 pesos.
Finalmente, en la ciudad nuclear de Juragua, en Cienfuego, el activista Joanny Limonta asegura que el tiempo parece haber retrocedido. Limonta describe cómo se ve el humo en los patios y portales porque las familias están cocinando con leña y carbón los alimentos.
¿Quieren que ir a montar? Leña, los palos secos y eso. Entonces en sus casas, en la parte afuera, para evitar que le tizne toda la casa, el humo y demás, tienen que improvisar. Y muchos que viven en edificios tienen que improvisar hornillas de hierro, y eso sí tienen que sacrificarse más con el carbón. Teniendo la refinería de petróleo a escasos kilómetros de distancia, no tenemos el gas licuado. Esto realmente no hemos detenido en el tiempo.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La influencia cubana en el sistema educativo venezolano ha sido objeto de intensos debates en los que se señala la profunda penetración orientada hacia la ideologización y el adoctrinamiento político. Yolanda Huerga tiene opiniones.
La penetración cubana en la enseñanza y en sentido general en la educación en Venezuela ha sido profunda y ajustada a la ideologización y el adoctrinamiento político.
Cuba tenía presencia en todos los estratos de la vida política venezolana. Empezaron a cambiar todo lo que eran los programas de educación que nosotros teníamos e ir sustituyendo los libros e empezaron a introducir todos los conceptos de la política educativa cubana. O sea, ellos querían crear a una nueva generación bajo el modelo habanero.
Relató el médico venezolano exiliado en Estados Unidos, Carlos Alaimo.
Por eso que nosotros podemos decir que Venezuela está saliendo, gracias a Dios, con Trump, de una colonización cubana para insertarse en el mundo occidental.
El Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, firmado en el año 2000, constituye un eje estratégico de formación ideológica y la base para el despliegue del castrismo en el campo de la enseñanza de la nación suramericana. Esta armazón se estructura en primer lugar a través de la cooperación de personal docente instruido para promover los llamados principios revolucionarios y alinear a estudiantes y profesores con el gobierno chavista.
Con el sistema de educación, ellos han querido lograr lo mismo que pudieron avanzar en Cuba, tan así que desde la primaria hasta la universidad, ellos fueron deformando el sistema educativo venezolano, que era uno de los más calificados del mundo.
El sistema educativo de Venezuela enfrenta en 2026 una emergencia humanitaria caracterizada por la deserción docente y el deterioro de infraestructuras, algo que lo asemeja mucho a su modelo cubano.
Ese es el problema general. Ciertamente, la educación venezolana está controlada por el Ministerio de Educación en Cuba, tratando de educar a los jóvenes en la idea de que el socialismo, en el caso de Venezuela lo llaman socialismo del siglo XXI, siguen las instrucciones cubanas de educar a los muchachos en la idea de que la revolución cubana es la vanguardia política, ideológica e intelectual de Latinoamérica, que Fidel Castro y el Che Guevara son unos héroes, incluso superiores a Simón Bolívar y a José Martí.
Enfatizó el periodista y escritor venezolano Alexis Ortiz, residente en Miami.
Si hay una penetración del modelo educativo cubano en Venezuela, lo que pasa es que la educación está tan destruida que ese modelo educativo cubano funciona a medio.
No hay una cifra actualizada de docentes cubanos destacados en Venezuela. Informes de años atrás hablaban de 2.510 colaboradores cubanos fijos en el sector de educación y otros 12.446 educadores itinerantes. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El pastor evangélico Yasser Caraballo fue amenazado con ir a prisión debido a sus publicaciones en redes sociales, tras ser citado el miércoles en la unidad policial conocida como El Vivac en Santi Espíritus. Caraballo explicó a Radio Martí que la advertencia ocurrió en el marco de un interrogatorio policial donde se le cuestionó por su actividad en las plataformas digitales.
Todo fue porque yo comparto una publicación que es de un perfil de Facebook que se llama El Mundo de Darwin, que está hablando sobre los sucesos del día 3 del mes 1 del 2026 en Venezuela, y ellos ven que yo comparto esa publicación, ven la reacción de las personas en cuanto a la publicación, y ellos toman eso como un acto de en contra de la seguridad del Estado. Aunque yo lo que publiqué no tuvo nada que ver con Cuba, sino con Venezuela, pero ellos toman eso como un acto de la seguridad del Estado. O sea que estamos hablando mal de la revolución, y me hicieron una alta advertencia y me obligaron a no compartir nada que tenga que ver con Venezuela, nada que tenga que ver con cosas que tienen que ver con contrarrevolución y respecto a lo que está pasando en la nación de Cuba en estos momentos y en Venezuela. Trataron de hacerme firmar un papel y yo no lo firmé. Y le dije que yo me hacía responsable si yo lo compartía o lo publicaba. Entonces tuvimos un diálogo de aproximadamente 40 minutos. Buscaron dos testigos de ahí mismo, de la misma unidad, y firmaron como que yo me negué a firmar. Uno de los oficiales se portó bastante mal. Se alteró, gritó, me ofendió, tratando de obligar, hostigarte y de manipular tus redes sociales, tus pensamientos, tu manera de escribir, eso es lo que quieren manipular, y que uno vea y no comparta, no comente, no escriba. Me dijeron que me podía quedar preso si yo seguía haciéndolo, que me podían echar de 5 a 10 años, intimidación.
El régimen cubano ha hostigado y amenazado constantemente a religiosos evangélicos en la isla. Ejemplo de ello son anteriores advertencias contra Caraballo por su labor religiosa y el caso del pastor exiliado Alain Toledano, crítico también del sistema imperante.
La presa política Sayli Navarro permanece recluida en la cárcel La Bellotex en Matanzas, donde enfrenta condiciones de encarcelamiento precarias. Su madre, la dama de blanco Sonia Álvarez, la visitó el pasado martes y desde Perico en Matanzas reportó la situación a Radio Martí.
Ella está bien de salud, pero allí están pasando una crisis que no tienen agua. Llevaban un día sin agua, tienen que un ratico la ponen y ahí tienen que coger agua para bañarse, acumularla ahí, porque no tienen agua allí en la prisión. Y entonces la comida pésima también. Está la chinche otra vez de nuevo en los cubículos, de nuevo otra vez, no han fumigado, no han hecho nada en la biblioteca.
La activista y dama de blanco, Sayli Navarro, cumple una condena de 8 años de privación de libertad. Fue sentenciada por los delitos de atentado, desorden público y desacato. Los cargos están relacionados con sucesos del 11 de julio de 2021.
Tras los recientes acontecimientos celebrados relacionados con la situación en Venezuela, hacemos contacto ahora con nuestra vocera del Departamento de Estado para Medios Hispanos, Natalia Molano, a quien le damos las muy buenas tardes, Natalia.
Muy buenas tardes, gracias por esta oportunidad, gusto estar con ustedes esta semana.
Cómo no, Natalia, cuando el presidente Trump habla de no tolerar amenazas en nuestro hemisferio, ¿a qué se refiere concretamente y cómo eso se traduce en la política exterior de esta administración?
Sí, mira, el presidente Trump está determinado a evitar que nuestro hemisferio occidental se convierta en un refugio, no solo para narcotraficantes, sino también para regímenes hostiles o adversarios, agentes iraníes que amenazan nuestra seguridad nacional. Y como hemos visto, está más que comprobado que esta administración está empleando cualquier herramienta disponible para contrarrestar estas amenazas, que no solamente son amenazas para Estados Unidos, sino también para la región. Los objetivos de Estados Unidos para nuestra región, el hemisferio occidental, realmente no han cambiado. No hay duda que el narcoterrorismo ha causado una desestabilización en el hemisferio y que ha generado muchísima violencia. Así que queremos frenar las operaciones de las organizaciones transnacionales criminales, queremos frenar el narcotráfico, el narcoterrorismo, y eso es lo que estamos enfocados. Realmente Estados Unidos y el Departamento de Estado continúan enfocados no permitir que el hemisferio occidental, ahora que es una prioridad para nuestra política exterior, se convierta en una base de operaciones para nuestros adversarios y otras fuerzas malignas que quieran amenazar a Estados Unidos o al hemisferio.
Natalia, las advertencias del secretario de Estado Marco Rubio al régimen cubano han sido claras y además reiteradas. ¿Reflejan una línea más firme de la política exterior de esta administración hacia Cuba?
Creo que no existe ningún misterio sobre la posición de la administración estadounidense hacia Cuba. Al comienzo de su mandato, en enero del año pasado, el presidente Trump restableció una política firme hacia Cuba. Y justo el domingo 4 de enero vimos al secretario Rubio reenfatizando, resaltando el rol del régimen cubano en Venezuela y con el régimen de Nicolás Maduro. Vimos que él mencionó que hasta la seguridad interna, el aparato de inteligencia, aparato de vigilancia dentro de Venezuela era controlado y estaba dominado por personal cubano. Así que por nuestra parte, por la parte de los Estados Unidos y el Departamento de Estado, seguimos enfocados en una política de rendición de cuentas hacia el régimen cubano y no vamos a permitir que el régimen cubano siga siendo una influencia maligna en nuestro hemisferio.
Pues muchísimas gracias, Natalia, por estar con nosotros aquí en este informativo de Martín Noticias. La próxima semana volveremos a establecer el contacto para conocer todas estas informaciones y consideraciones que nos llegan desde el Departamento de Estado. Muy buenas tardes.
Gracias, Natalia.
Buenas tardes.
Continuamos con más noticias de Estados Unidos. El Congreso ha recibido detalles sobre la operación militar que permitió capturar a Nicolás Maduro en Venezuela. Hanoi Martínez tiene los detalles.
Son días de mucha actividad en Washington. La operación militar que capturó al dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Venezuela también provocó reacciones en el Congreso.
Necesitamos respuestas sobre cuánto tiempo va a durar esto. Necesitamos respuestas sobre cuántas tropas, cuánto dinero.
Por eso, miembros del gabinete del presidente Donald Trump han ofrecido sesiones informativas a congresistas y senadores con los detalles del operativo. Tras la sesión informativa de este miércoles, el secretario de Estado Marco Rubio habló con los medios. Por primera vez, dio detalles sobre el plan de Estados Unidos en Venezuela.
El primer paso es la estabilización del país. No queremos que descienda el caos. Parte de esa estabilización y la razón por la que entendemos y creemos que tenemos la mayor ventaja posible es la cuarentena. Como han visto hoy, se incautaron dos barcos más y de hecho estamos a punto de firmar un acuerdo para quedarnos con todo el petróleo. Ese dinero se gestionará de tal manera que controlaremos cómo se distribuye de manera que beneficie al pueblo venezolano, no a la corrupción, no al régimen.
El secretario Rubio también mencionó la recuperación como la segunda fase del plan, que incluye inversiones en la industria petrolera y la reconciliación nacional.
Las fuerzas de la oposición pueden recibir amnistía y ser liberados de las prisiones o tenerlas de vuelta al país y empezar a reconstruir la sociedad civil.
Para el secretario Rubio, el final de este camino lleva a una transición a la democracia.
Y luego la tercera fase, por supuesto, será una transición. Tendremos más detalles en los próximos días, pero sentimos que avanzamos de una manera muy positiva.
También en Washington, el congresista Carlos Jiménez ha sido vocal en el apoyo a la administración. Hoy, junto al liderazgo republicano de la Cámara, agradeció al presidente Trump por la captura de Maduro.
On behalf of the people that I represent, I want to thank President Trump.
En nombre de las personas que represento, quiero agradecer al presidente Trump por la acción decisiva que tomó. La gente de Miami, la gente de la zona que represento, está muy contenta que Nicolás Maduro esté fuera del camino. Y ahora, con suerte, allá en el camino para una Venezuela libre y democrática.
De seguro no será la última vez que se cuestione en el Congreso en Washington la operación militar de Estados Unidos en Venezuela. En el futuro vendrán audiencias y resoluciones, tanto de demócratas como de republicanos. Mientras tanto, Maduro y Cilia enfrentan a la justicia en una corte federal. Hanoi Martínez, Martín Noticias.
Mientras el régimen venezolano, con Delcy Rodríguez a la cabeza, mantiene doble discurso para reducir ante sus seguidores el impacto de la presión de Estados Unidos. Este informe llega desde Caracas.
Casi en simultáneo al anuncio que hiciera Estados Unidos sobre el acuerdo energético con Venezuela, PDVSA, la estatal petrolera venezolana, informó en un comunicado una negociación con el gobierno de Trump para la venta de volúmenes de petróleo. Pero de este tema, ningún vocero del régimen, ahora con Delcy Rodríguez a la cabeza, hizo mención al respecto. En horas de la noche de este miércoles, Rodríguez se limitó a decir que trabaja en una ley de reconciliación y paz.
Una ley que permita a los venezolanos tener conciencia absoluta de lo que significa la paz para un país.
El anuncio de Estados Unidos sobre el plan para Venezuela contempla en una de sus fases, aunque no la primera, la liberación de presos políticos. Ali Daniel, director de la ONG Acceso a la Justicia, dijo a Martín Noticias que no incluirla como una de las primeras acciones no es lo más acertado.
Si se pretende la unidad del pueblo venezolano, si se pretende hablar de paz en Venezuela, una condición necesaria para que eso empiece a ocurrir es justamente la liberación de los detenidos por razones políticas.
El periodista y experto petrolero Andrés Rojas explicó a Martín Noticias que en el acuerdo que busca que el petróleo venezolano tenga como único destino Estados Unidos y no otros países, destacan aspectos como la discrecionalidad para la entrega de recursos a Venezuela.
Se deja abierta la puerta para ir propiciando un progresivo desmontaje de las sanciones.
Solo 5 días después de la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela, un funcionario del régimen, en este caso Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, dio la cara al revelar que al menos hay 100 muertos y una cantidad similar de heridos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que recibirá próximamente a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, con quien mantuvo una conversación telefónica en medio de las tensiones tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.
Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido, ha señalado en su plataforma True Social, donde ha manifestado su agradecimiento por la llamada y su tono.
Durante el intercambio, Petro ha solicitado a Trump que se restablezcan las comunicaciones entre cancillerías y presidentes, y en este sentido ha advertido de que si no se dialoga, hay guerra. Nos lo ha enseñado la historia de Colombia, aseveró.
Por su parte, el presidente Donald Trump anunció el miércoles que Venezuela concretó un acuerdo mediante el cual se compromete a comprar exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con los ingresos que reciba de un nuevo acuerdo petrolero.
En un mensaje publicado en su red True Social, Trump escribió: Venezuela va a comprar solo productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciban de nuestro nuevo acuerdo petrolero. Precisó que esas compras incluirán productos agrícolas estadounidenses, medicinas, dispositivos médicos y equipos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas del país.
Trump añadió que con este compromiso, Venezuela se compromete a hacer negocios con los Estados Unidos como su principal socio y calificó la decisión como algo muy bueno para los pueblos de Venezuela y Estados Unidos.
También Washington anunció un nuevo acuerdo energético que permitirá la reanudación inmediata de las ventas de crudo venezolano al mercado internacional bajo supervisión de Estados Unidos. Las autoridades indicaron que los ingresos del petróleo se manejarán a través de cuentas controladas por Washington como parte de una reducción selectiva de sanciones al sector energético venezolano.
Y Estados Unidos ya no participará en organizaciones internacionales que sean contrarias a sus intereses. El presidente Donald Trump firmó el 7 de enero un memorándum presidencial que ordena la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales, 35 fuera del sistema de Naciones Unidas y 31 vinculadas a la ONU.
La directiva instruye a los departamentos y agencias federales a detener su participación y apoyo financiero cuando esas entidades sean consideradas contrarias a la seguridad nacional, la prosperidad económica o la soberanía estadounidense.
Entre los organismos citados figuran el Pacto de Energía Libre de Carbono 24/7, la Comisión para la Cooperación Ambiental, Educación Kenneth Quaid, el Foro Global contra el Terrorismo, el Foro Global sobre Migración y la Universidad de las Naciones Unidas.
La Casa Blanca sostiene que la medida busca evitar gastos ineficientes y redirigir recursos hacia prioridades internas como infraestructura, preparación militar y seguridad fronteriza.
¿Qué traes, hermano?
Tenemos noticias de última hora.
A ver.
Los Miami Dolphins acaban de votar a su jefe principal, su coach principal, Mike McDaniel. Y no he encontrado a ni una sola persona en Miami que esté triste por esa noticia. Uh-huh. Así que ya, muchos dicen ya era hora. Lo tuvieron que haber votado el año pasado, antepasado. Yeah, así que Mike McDaniel ya no es el coach principal de los Miami Dolphins. Falta poco para que arranque la segunda semifinal de la Supercopa Española entre el Real Madrid y el Atlético sin Mbappé, que tiene una lesión en la rodilla izquierda y no va a jugar hoy. Si es que el Real Madrid avanza a la final, uh-huh, entonces hay que revalorizar la situación de Mbappé para ver si juega el domingo. Todavía no está asegurado tampoco eso. Y por supuesto no está asegurada la victoria del Miami Heat, del Real Madrid contra el Atlético esta tarde en la Supercopa.
Bueno, hay que esperar, Pepe, ahí no se sabe. Espérate,
tampoco está asegurada la victoria del Miami Heat esta noche, ¿ok? Además, así que tuve razón como comencé esa frase.
Ajá.
Así que el Barcelona goleó 5-0 al Bilbao y es finalista de la Supercopa Española. Así que ya que Juan Pendá se está riendo de mí, ahora me voy a reír yo de él. Ok, los Celtas de Boston perdieron anoche.
Por paliza.
Por paliza.
Bueno, vamos a decir que sí. Y él dice, yo no estoy nervioso porque ocupan el tercer lugar de la Confederación Atlántica. Sí, pero ¿qué te hace pensar a ti, Mr. Juan, que van a terminar en el tercer lugar de dicha confederación?
Bueno.
Pero ¿sabe qué? Le va peor a los Lakers cuando no juega a LeBron James, porque no jugó anoche y perdieron otra vez, pese a que Luka Doncic dominó en la cancha con sus 38 puntos. De cualquier manera, Boston perdió, no fue por paliza, fue por 4 punticos tampoco. Pero Denver no cuenta con su estrella principal, Jokic, así que si hubiera estado Jokic, hubieran perdido por 50 puntos.
Bueno.
Okay, yo quiero que tú sepas eso.
Bueno, pero ¿qué más? Otra información.
Los Huracanes de la Universidad de Miami juegan esta noche en la semifinal del Campeonato Nacional Universitario del Fútbol Americano contra Ole Miss. Yo estaba viendo cómo Ole Miss le ganó a Georgia, la Universidad de Georgia, y dominaron en el último cuarto de hora con jugadas profesionales, entre comillas. Estamos hablando de muchachitos que están jugando fútbol americano. Tienen 20, 21, 22 años y se están comportando como jugadores de la NFL. Okay, así que Miami va a necesitar fuerzas de flaqueza para ganar esta noche. Y si logra esa victoria, se enfrentaría contra el ganador entre Indiana, donde está el cubano-americano Mendoza, y Oregón. ¿Tú te imaginas aquí en Miami una final entre los Huracanes?
Es que el fútbol universitario tiene mucho público aquí en la ciudad.
Sí,
y Miami es 5 veces.
Indiana, Miami versus Miami.
Pero mira, los Huracanes son 5 veces campeones nacionales.
Sí.
83, 87, 89, 91 y 2001. Campeones nacionales de fútbol americano universitario. Ni siquiera estoy hablando de pelota, que tienen también varios títulos del béisbol. Así que, y en la NFL.
Ya te tocaron la campana.
Me tocaron la campana. Pero no se preocupen, a las 6 venimos con Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita.
Radio Martín Pepe, gracias.
Gracias, Pepe, hasta mañana.
Nosotros nos despedimos mañana, como siempre, regresamos a las 12 del mediodía con la información actualizada de Cuba y del mundo. Muy buenas tardes, hasta mañana.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martín.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.